Radio MSCA, socializando, difundiendo y conversando sobre las exposiciones, el archivo y nuestra colección.
Bienvenidos a Radio MSSA, el podcast del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Mi nombre es Carol Yasky, soy la coordinadora y curadora de la colección del museo. Y estamos en este capítulo acompañados de Francisca Sánchez y Joaquín Cosiña. Y vamos a partir con la lectura de unos textos acerca de algunas obras de la colección que en este minuto se están exhibiendo en la exposición Cuerpo Escultura. Adelante, Francisca.
Yo les voy a contar, entonces les voy a leer el texto escrito para la obra Volumen Virtual Azul de Hugo de Marco. Dice así. Off. La pequeña caja con motor apagado encierra una didáctica del arte protagonizada por un círculo, un cuadrado y un triángulo delineados en azul. Las figuras son a su vez resultados de cursos de línea, la curva del círculo, las rectas vertical y horizontal del cuadrado y las diagonales del triángulo. Estos dibujos estáticos dan cuenta de las dos dimensiones del plano en el que se encuentran inscritos. On. El encendido del motor le suma movimiento, hace girar sobre su eje simétrico al trío. La tercera dimensión surge de la rotación constante del plano, que modela una esfera, un cilindro y un cono en azul. Se trata de cuerpos de luz engendrados por la velocidad. Con ello, Di Marco ilustra empíricamente la relación entre lo plano y lo volumétrico, otorgando al movimiento el rol central de creador del espacio tridimensional, dando origen al título Volumen Virtual Azul. Para una versión apagada, sugiero entonces el título Dibujo Lumínico Azul. Off-on, la obra, juega con la fluctuación de ida y vuelta entre dos y tres dimensiones, entre plano y volumen, entre movimiento y espacio, entre ilusión y materialidad.
Gracias. Joaquín, por favor, léenos tu texto.
Yo les voy a leer un texto que escribí para una obra de Yoko Ono que se llama Played by Trust. Esta obra es de las pocas expuestas que puedes tocar. Es casi la única en que algo que parece una silla es una silla. Algo que representa un tablero de ajedrez es de hecho eso. En estas sillas te puedes sentar, en la mesa puedes apoyar tus codos y con el juego puedes jugar. Es una obra en que las reglas de los museos de no tocar y no pasar no corren. Las lindas sillas y piezas de ajedrez blancas y hechas a mano invitan a ser usadas con amabilidad. Yoko Ono, quien se convirtió en artista en el tiempo de la Revolución de las Flores, aún invita a las personas a ver el mundo de una manera distinta a la del espectador que no debe tocar. Sospecho que aún cree en el poder del amor, en el misterio y en la capacidad de las personas de crear nuestros propios espacios de libertad. Yoko Ono tiene buenas intenciones, quiere que descubras otra manera de jugar y de dialogar. Es lindo tener buenas intenciones. En las escuelas de arte se enseña demasiado que tener intenciones torcidas e inteligentes. Todas las piezas son blancas en este tablero. Y después de unas cuantas jugadas te das cuenta de que el juego funciona de manera diferente al ajedrez de piezas blancas y negras. ¿Cómo funciona? ¿Qué significa para ti ese cambio de reglas? Ven a jugar y descubre tu manera.
Gracias, Joaquín. Bueno, nos interesó mucho invitarlos a ustedes. Los voy a presentar para que los oyentes sepan quiénes son ustedes. Joaquín Cosiña es artista visual, estudió en la Universidad Católica, colabora desde el año 2007 con Cristóbal León, en la dupla León y Cosiña, con quien realiza películas de animación, instalaciones, pinturas, esculturas. Su trabajo ha sido expuesto en varios museos y bienales, entre los que se encuentran Whitechapel Gallery, Guggenheim de Nueva York, la KW de Berlín, la Bienal de Venecia, Art Basel. En 2018 estrenaron su primer largometraje, La Casa Lobo, en la Berlín 68, donde recibieron el premio Caligari. Y Francisca Sánchez es licenciada en Arte, Antropología y magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile. En el 2004 participó en la residencia de Ateliers en Ámsterdam y dos años después se integró al programa de investigación artística en la SEIN de la École Nationale Supérieure de Bellas Artes de París. Ha expuesto en Santiago, Ámsterdam, Madrid, Lima, Seúl, París, Nueva York, Praga, Montevideo y Santa Cruz. El 2009 funda junto a María Berríos e Ignacio Gumucio el colectivo y editorial Vaticano Chico y es académica de arte de nuestra vecina Universidad Diego Portales. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por venir al programa a conversar acerca de esta experiencia. Y quiero partir preguntando, ¿qué les pareció esto? Que un museo los invite a recorrer junto a las curadoras la exposición, a conversar acerca de las obras, que hay que decirlo, no lo he dicho, es una exposición de esculturas, de una selección de esculturas de la colección. Lo que no sucede mucho con exposiciones en museos, que sean como una sola disciplina. Y después esto, de jugar a elegir la obra que te conectó más y escribir acerca de ella.
Bueno, agradecer la invitación y cuando me contactaron para esa visita, la verdad que me dio mucha curiosidad esta idea como de esta visita que además prometía visitar unas bodegas y entonces... Sí,
debo aclarar. En ese minuto, claro, nosotros, esta exposición que dura todo un año, teníamos preparado el recambio de la sala cinética.
Claro.
Y Francisca, entonces queríamos que viese las otras obras que iban a entrar a mitad de año. Y entonces bajó al depósito.
Bajamos
y tuvo
al depósito.
Esa experiencia wow, sí. Que...
Pero saliendo de esa anécdota me pareció muy... un poco quizás contagió el ejercicio de la escritura mío, que ahora también no había tenido la oportunidad como de escuchar los ejercicios de los otros invitados, uh-huh. Esta dimensión más como pedagógica quizás que tiene el museo. Nunca había asistido a una visita guiada. En general, cuando voy a los museos como que esquivo las visitas guiadas o esquivo las audioguías y en esta oportunidad, bueno, éramos un grupo pequeño que hicimos este recorrido y me pareció que era una ganancia, especial, digamos, tener esta compañía, esta guía y al mismo tiempo generaba, ¿no?, este compromiso también respecto de tener este rol también sucesivo, de ser público, pasar a ser también alguien que pueda dar una mirada especial en relación a una obra en particular. Uh-huh. Eso en relación a, no sé si te cuento un poco cómo se dio este vínculo con la obra de Marco o lo dejamos para...
Sigamos con Joaquín ya. Y después dale. Nos vamos como de una, cada uno a su
una
obra
pauta
también.
De,
muy bien. No sé, lo ya, estoy inventando.
Yo tuve que tener una más privada porque ese día algo tenía que ver mis hijos, no sé, da lo mismo. Pero creo que yo era de la misma escuela tuya, Francisca, de escapártelo... de las visitas guiadas, pero una vez, hace varios años, me tocó por azares del destino visitar el Museo Afro en Sao Paulo con una galerista y con su marido, y que eran conocidos del director del museo. Y entonces tuve una visita guiada al Museo Afro con el director del museo, y claro, cuando me preguntan después como, ¿qué te parece un museo increíble? Pero no sé... ¿Cómo va a ser tu experiencia yendo al Museo Afro sin el fundador y director y que además tenía todo un vínculo emocional con el museo? No era como un burócrata, digamos.
Y claro, lo preguntaba porque nosotros normalmente, por ejemplo, no hacemos visitas guiadas, sino que son recorridos conversados. Es como otra búsqueda de experiencia y por eso les preguntaba como su relación con los museos, aparte de exhibir, ¿no?, que tienen esa relación que es más, sino como... sus experiencias en ese sentido, como hablaban de rehuir, ¿no?, como el discurso jerárquico, que es lo que tratamos de evitar
o
nosotros.
O el institucional, claro.
Sí, súper institucional, como muy pedagógico, a veces, demasiado a veces como predecible, ¿no?
Sí, yo tengo, de hecho, me alegró mucho la invitación, aparte porque me agradó mucho la idea de escribir una cédula, me pareció muy positivo porque en general... Yo tengo un problema como personal y lo he trabajado creo con Cristóbal en algunas obras con esta como situación rara que tenemos en Chile de que tenemos instituciones como que parecen museos o que parecen, no estoy hablando particularmente del Museo Salvador Allende, pero porque de hecho creo que es un caso un poco extraño positivamente hablando, pero hay mucha institución en Chile que tiene el nombre de museo o de centro cultural o en fin de varias cosas y que no son como... no se parecen en nada a la figura de la que tratan de imitar. Uh-huh. En términos presupuestarios, el Museo de Arte Contemporáneo Ponte Tú de la Universidad de Chile, que tiene un presupuesto minúsculo y que funciona muy distinto como funcionan museos con infraestructuras culturales más robustas. Entonces, en ese contexto a mí me produce un poquito de frustración en general como que todo, si, todos, todos actúen y todos actuemos como si estuviéramos visitando el Louvre o el Museo de Arte o el MoMA o el, como museos de lugares con mucho dinero y con mucha infraestructura cultural. Y creo que nosotros tenemos ese problema, entre comillas, pero también esa ventaja de que podemos reimaginar permanentemente lo que es un museo o lo que es un espacio de arte, porque no tenemos ese peso particular específico que tienen los centros de poder como Inglaterra, Estados Unidos y otros lugares. No sé, por el concepto, por ejemplo, que se tiene de palacio en Chile, muy distinto al concepto que se tiene de palacio en Italia, supongo. Entonces, cada vez que yo entro a una muestra y veo como un panel, una ficha de obra, alguien que te recibe, con todas las mismas cosas que tienen los supuestos museos, a mí me produce mucho escozor y mucho como, como un poquito de lástima, porque en el fondo estáis como imitando algo que en realidad no eres, en términos como súper concretos y de base económica también. Entonces me parece muy bello que las instituciones logren como entender eso y abran un poquito el abanico de las posibilidades de lo que es, por ejemplo, una ficha de obra, que es muchas veces el primer mediador, incluso antes que ver la obra, muchas veces las personas vamos y leemos la ficha.
Claro.
O, yo trato de evitarla en general, las leo después, pero no, cachado, claro. Tú veis la performance de las personas en el museo, muchas veces miran medio segundo y van a ver la ficha. Entonces es súper importante esa ficha y se trata con cierta burocracia a veces, que es un poco...
Sí, pues como que matan la obra. Y tiene que ver con... También hay como mucha necesidad a veces de los públicos como de querer entender, por, creer que no... que la simplemente sentir la obra, verla, percibirla como, como un objeto estético no es suficiente, como que hay que entenderla, como sobreentenderla. Entonces... Cuando a ustedes les tocó escribir sobre las obras en particular y ahora sí podemos entrar a esa dinámica, es como les pasó eso un poco. Que, porque es interesante leer una obra, que, o sea, una ficha que es una poesía, por ejemplo. Y es como, oh, ah, se puede hacer eso, ¿cachai? Es como abrir la posibilidad, como que los públicos sientan, ah, ya, no es todo como saber quién es el artista porque fue importante, etc.
Sí, a mí lo que me gusta, o sea, a propósito de lo que dice Joaquín, un poco también metiéndome ya en este tema, o sea, esta idea como de la invitación es como escriban de la obra que quieran y es como una hoja en blanco y lo que tiene que alimentar esa hoja es mi relación con ese trabajo o con eso que estoy viendo. ¿Qué es lo que nos pide el museo permanentemente? Yo creo a todos los públicos, digamos, o sea, tener esa relación un poco a capela con la experiencia, ¿no? Como... y al principio un poco babullante y después uno empieza también, yo creo que lo que ayuda mucho es que uno tiene una experiencia uno a uno, uno tiene experiencia con una sala, con varias obras en simultáneo y algunas funcionan por la escala, otras funcionan por el color, o sea, digo, uno se relaciona porque ¡ay, qué grande, qué blandito! Y otras son ¡ay, está súper perfecta! ¡Qué maniática la persona que lo hizo! Y como que uno se va como de alguna manera alimentando de un concierto de cosas. Y en el caso particular, claro, cuando uno de repente hace como esa cosa como que se engancha en una obra en particular, que quizás es porque hay una especie de anzuelo que se pilla con algo que uno vivió, que uno, ¿no? Que uno y a mí me pasó que, bueno, me gustaron varios, pero ya están como tomadas por otros que también les habían gustado. Cierto, sí, porque sí. Creo que yo, esta idea como de escultura y movimiento, para mí ha sido como un permanente como intención de no tematizarlo en términos de escribir sobre eso, sino como creo que está siempre como un fantasma. La escultura es muy muerta en general. Es muy quieta. Y el movimiento pareciera estar siempre acosando, como un fantasma, la escultura. Porque finalmente la escultura resulta, digamos, de un ejercicio performático de alguien, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, que en los primeros años yo trataba de entender de cómo se hacía la escultura. Eso como, y más encima decir la escultura como existiera una cosa como esa, en el sentido de que uno dice la escultura y aquí está la escultura. No. Pero esa palabra me genera un misterio enorme y de a poco yo creo que, y ahí va la ficha, ¿no? de Marco, comencé a entender esta relación que me parecía que era más posible para mí. Yo venía de una carrera también de lectura y de escritura, de relacionarme con un lápiz y una línea, y una línea y un plano. Y de repente que ese plano, yo me acuerdo haber estado como conversando y haber entendido que al levantar el plano se armaba una cosa tridimensional y pese a que tenía... no sé, mucha edad, ya estudiando muy, muy mayor, digamos, Me parecía asombroso que al girar una moneda apareciera una esfera. Uh-huh. Y entonces yo decía, no puede ser que el volumen sea esa cosa, que es el movimiento de algo uh-huh. plano. Y esa fue una cuestión que creo que perseguí también por mucho rato cuando intentaba como hacerme cargo de que como no puedo ver la escultura o no puedo ver los volúmenes en un solo vistazo, sino que los puedo ver solamente si los recorro y jamás los voy a ver de manera simultánea. Todas sus caras, solo voy a poder conectar caras. Me parecía muy, muy, muy esquiva esta relación entre plano, movimiento, volumen, y ahí creo que la obra a la que finalmente como que con la que me caso tiene muy presente esta idea como de esas tres cosas, ¿no? O sea, como del espacio que pareciera ser esa cosa que no tocamos porque no la vemos, pero que el espacio se crea en ese movimiento, ¿no? La tridimensionalidad se crea en ese movimiento y de alguna manera todo el esfuerzo, ¿cierto? De la lengua del dibujo, de la lengua de la pintura, se pone al servicio de una experiencia que es viva. Y ahí me parece que la escultura también cobra una nueva resonancia para la exposición en general, ¿no? O sea, que la escultura son esas cosas que están ahí dormidas, pero están completamente marcadas por una dimensión performática, no solo de quienes las hicieron, sino de quienes las montaron, de quienes las uh-huh. mueven, de quienes las recorren, de quienes... Eso me parecía interesante, marcar esa como relación con lo móvil y lo estático.
Totalmente, y como para describir un poco, porque hablar de obras en radio es bien como abstracto, entonces quiero como
describir
de qué estamos hablando. La obra de Hugo de Marco es una suerte como de caja que mide 30 centímetros de alto por 21 y por 21, hueca, blanca, y adentro tiene la magia, ¿no? Que están pintadas negras sus paredes interiores, tiene un tubo de luz negra, bien particular, como fluorescente nano, que no se ve. Y tiene un motor que hace girar una estructura de metal pintada con esmalte azul que tiene tres figuras. Tiene un triángulo, tiene un cuadrado y tiene un círculo, como una dentro de la otra.
Y son lineales.
Exacto, claro, son líneas.
No es un círculo, no es un plano de círculo, no. Ni un plano triángulo, ni un plano cuadrado, sino que es el contorno, es muy dibujo.
Exacto. Es una línea negra, sí. Es un fierrito negro, perfecto.
Claro, es un aro, claro.
Y todo esto se activa, tiene un motor eléctrico, y se activa y empieza a moverse, a girar.
A rotar, claro.
Y estas figuras van asumiendo, ¿no?, este volumen, ¿no? El triángulo se convierte en cono, el círculo en esfera y el cuadrado en cubo. Claro. Y eso con cierta velocidad y con esta luz que de alguna manera genera una vibración, ¿no? De color. Él realizó muchas obras de este tipo, volúmenes virtuales de distintos colores, rojos, verdes. Algunas mezclaban en las mismas tres figuras geométricas, tres colores. Era súper interesante. Es un artista argentino que viaja a París en los 60, que se queda allá y que forma parte de una agrupación de investigación de arte visual que se llamó GRAV, donde también está Leparque. Y que el interés de ellos es el vínculo con los públicos, justamente. Es como cómo hacer partícipe a las personas de la obra de arte. Y eso como que vincula súper bien también con la obra que elegiste tú, Joaquín. Es como apela al juego. Y bueno, la obra de Hugo también, ¿no?
Sí, bueno, yo voy a partir describiéndola ya que...
Sí,
que es más fácil la de describir. Sí. Estas son dos sillas blancas de madera, si no me equivoco.
Sí.
Con una mesa que además es un tablero de ajedrez, todo blanco, con piezas, con los dos juegos de bandos del juego de ajedrez, sí. Todo blanco. Y está ahí para que uno se siente y juegue. A mí me pasa algo curioso con Yoko Ono. Yo nunca he sido muy fan de Yoko Ono. No es un artista que me guste especialmente. De hecho, en mi época de estudiante pesado, odioso, creo que no me gustaba. Y encontraba muy importante que no me gustara, lo cual con los años me he dado cuenta que mi opinión cada vez importa menos para mí mismo incluso. No es lo primero que me pregunto si una obra me gusta o no cuando entro a un museo. Eso es porque estoy viejo. Cuando era joven siempre encontraba muy importante mi opinión. Y en realidad la elegí en parte porque también habían otras tomadas, pero la principal razón, habían obras que me gustaban y otras que menos, pero en realidad ocupé el criterio de como si tenía algo que decir, si se me ocurría algo que decir sobre el trabajo. En el caso de la obra de Yoko Ono, me recordó dos cosas que se han exacerbado. Una de ellas desde que tengo hijo e hija. Una que es un poco estresante ir a los museos porque no se puede tocar nada y mis dos hijos son súper inquietos y inquietas. Entonces, cuando voy con ellos al museo, paso parte importante del museo delimitándolo hasta donde pueden llegar y es un poco agotador.
Totalmente.
Recuerdo, de hecho, la exposición de Silvia Vicuña, que mi hija, que es como media acumuladora, tiene 6 años, todavía es acumuladora en un sentido positivo, guarda cosas en caja. El otro día me mostró que tenía, por ejemplo, abejorros muertos en un cajoncito. Puede ser preocupante a largo plazo. Por ahora estamos bien. La expo de Cecilia Vicuña en el Bellas Artes, que tenía un montón de cositas y basuritas, era un estrés. De hecho, esa expo tenía un gran error, que era que tenía delimitadores de no tocar. Y era como, no podía hacerle eso a una obra tan delicada, no podía poner una franja y un texto que diga no tocar. Bueno, todo esto para decir que me tocó la fibra de, ah, mira, esto sí está hecho para que te sientes. Es una silla que no...
De hecho, ponemos en el piso.
Sí, claro.
Porque había mucha gente que no se atreve, como obvio dices tú. Entonces había obvio que invitar y poner como, juega.
Claro, porque a veces ahí, no sé, pues tú, yo ahora que voy con niños al colegio también, al museo, de repente entro a una sala y hay unas pelotas en el suelo, que son esculturas que no se pueden patear. Entonces tengo que explicarle a mi hijo de 9 años que no puede patear la pelota en el suelo. Y es súper contraintuitivo. Y te vas dando cuenta con los niños que es como... Es brutalmente contraintuitivo no poder tocar las obras. Entiendo que algunas no se pueden tocar. Bueno, esa era una cosa que me interesó. Y la otra que me interesó mucho fue con algo que también, y ya que hablé de Silvia Vicuña, la invoco nuevamente, que es que cuando yo fui... varios años compañero de trabajo en la Diego Portales con Francisca, y algo que alguna vez no sé si comentamos o no, pero que estaba muy presente porque yo hacía clases igual Francisca en esa época en primer año, es que no había referentes de arte hippie en Chile. O sea, hay, obvio, Instagram, no sé, TikTok, lo que sea, pero como dentro de la historia del arte chileno no hay ningún referente de artistas vinculados a la Revolución de las Flores, al hippismo, a algo que está muy presente. O sea, tú salís del Museo de Arte Contemporáneo en el Parque Forestal y están tocando tambores, gente con rasta y como con vestidos de lana, ¿cachai? Como, y no hay nada, o no había nada así. Por eso me alegró mucho que hace poco Cecilia Vicuña se puso como de moda en un buen sentido, porque dijo, mira qué bueno que es toda esta gente que entra a arte siendo hippie y que le gustan los materiales como la lana y como... Estoy haciendo una generalización muy brutal, pero bueno... Toda esta como cultura de vinculada al amor, a la libertad personal y al vínculo con cosas naturales, me pareció que con Cecilia Vicuña revivía, y creo que Yoko Ono y Cecilia Vicuña están súper vinculadas por razones del movimiento justamente del que estoy hablando. Así que me recordó eso, me recordó la sequedad de paz y amor, flores y buenas intenciones que hay en las universidades, o había, no sé. Así que me interesó hablar de esa obra. En particular por eso.
Sí. ¿Y alguna conexión como con el trabajo que realizas? O quizás no fue la obra de Yoko Ono, pero dentro del recorrido que hiciste, no sé,
resonancia. Yo la de Yoko Ono creo que completamente. Nosotros con Cristóbal, trabajo con un socio que se llama Cristóbal León, y nos hemos ido como poniendo, como desbordando, harto. Y las expos en general que hacemos son como bien interactivas, en el sentido de que tú podís tocar, podís botar cosas, podís como establecer vínculos no de observador necesariamente solamente con las expos. Así que completamente. De hecho, dije que no me gustaba tanto, pero estoy hablando del pasado. Ahora me gusta más. Yo como no.
Buenísimo. Francisca, mencionaste como vinculaciones tú con este como inicio de el pensar la escultura, la definición de escultura. Como me gustaría como que nos comentaras, efectivamente eres escultora, como de las otras obras de la colección, porque son obras que no son tradicionales, ¿no? Sobre todo la selección que elegimos, y en las cuales el espacio cobra un rol como más protagonista que el volumen en algunos casos. Entonces, no sé, como me parece interesante escucharte hablar como de qué fue recorrer una exposición netamente de escultores, de escultoras, de una colección nacional.
Mira, me primero, la idea de que se hiciera como con ese énfasis, para mí fue súper al tiro, como wow, que pensar la cosa desde ahí, porque está por a la orden del día, digamos, esta cosa como de los cruces, ¿no? Y la palabra cultura igual es una palabra pesada, que tiene tradición, cuesta, yo creo, no que la gente enganche, pero cuesta asumirla como algo que puede ser contemporáneo quizá incluso, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, tienes que ir a tal museo que es solamente de escultura, y nunca había pensado que los museos podían no ser de escultura, y en realidad después dije, en realidad todos los museos son como, hay mucha más pintura, bueno, etcétera, sí. ¿No? Pero entonces, bueno, y lo que me pasó también con lo que ustedes proponen es que también entendí que la escultura tiene una relación con el público muy, muy, muy distinta a la relación que tiene el video, a la relación que tiene la fotografía, a la de relación que tiene. Es otra la manera en que se plantean las obras finalmente, ¿no? Y ahí uno entiende también por qué quizás hay alguna como relación también con las esculturas y los parques, ¿no? ¿Qué pasa en los parques? ¿Por qué la escultura y el espacio público?
Claro.
Y creo que lo que hace la escultura que justamente es que requieren una planificación, pero un cierto dominio del espacio que implique que haya una, no solamente una distancia, sino una detención, una agilidad o un sub y baja. El mismo recinto que acoge la escultura es una escultura en sí misma.
Sí, de hecho me estaba recordando ahora el ejemplo que di, que pucha, me meto a pelar gente, pero no, lo bueno es que no me sé mal los nombres de la gente involucrada, pero uno de los problemas, o sea, un contraste muy grande entre la muestra de escultura de la que estamos hablando y la de Cecilia Vicuña en el Bellas Artes es que la función principal de la museografía de la Cecilia Vicuña tenía que ver con cuidar las obras y como separarlas, dividirlas. Me acuerdo que yo fui un fin de semana que era fin de semana de los museos.
Sí, mucha gente.
O sea, habían cerrado salas porque iba a haber mucha gente, lo cual es como...
¿Qué
institución más chilena? Que estoy como va a venir gente, hay que cerrarlo porque no se puede pasar, porque imagínate, le hacen algo a la... Con mucho respeto por la obra de Cecilia, pero un par de pelusas, ¿cachai? Que tampoco, digamos, no son como microchips dentro de mármol rodeados de diamantes. Y algo pasa con la... Y lo que tú dices es curioso, que no haya plintos, que de hecho es un muy buen ejemplo de arbitrariedades raras de los museos chilenos, porque, no sé, tú hablé con plinto con cualquier persona que no es artista visual y no sabe lo que es eso. Es como una cosa, es una palabra propia del arte visual, es linda, de hecho, curiosa, pero que habla mucho también de la arbitrariedad que tenemos para vincularnos con cómo establecemos relaciones espaciales con las obras. En el caso de la muestra del Museo de la Solidaridad, efectivamente uno podía, la museografía estaba pensada para que uno pasara entre medio de las obras y establecieras vínculos con los objetos que también describiste, Francisca, los artilugios.
Artificios.
Artificios, gracias. Y no con que tuvieras cuidado de no patearlos. ¿Cachai? Como que es porque está bien, está bueno, está malo patear una escultura de un artista importante, pero la museografía estaba más vinculada a poder pasar entre medio de ellas y tener una experiencia sensorial, más que el cuidado que tienes que tener de que la gente no vaya a romper algo.
Y que está presente. Nosotros, claro, menciona a todo el mundo menos a conservación, que está desde el día uno ahí velando porque, y no solo por las obras, sino que no se tropiece nadie. Hay unos plintos como... Sí, con forma como de cerro, ¿no?
Como unos faldones. Muy bien logrado. Sí. Muy bien logrado, sí.
Y claro, que no se tropiece el niño, que todo está como pensado como para que evitar todo eso, pero que el público pueda sentirse, ¿no? Como partícipe de este recorrido. Y quisiera llevarlos como a un tema en particular que yo cuando hablamos con la Daniela como de invitarlos a ustedes y pensando en puntos comunes, surgió el nombre de Juan Pablo Langlois, que está presente en la exposición, ¿no? Con América Resumida, esta instalación que nos dona maravillosamente.
Y que tiene una tremenda ficha, era imposible competir con eso.
Sí, pues. Eso fue Daniela Berger.
Yo obviamente igual tenía ganas de hablar de eso. Tenía ganas de hablar de eso, pero sí.
Así que sí, estamos en lo cierto. Juan Pablo Langlois es como alguien como muy presente en para ustedes en sus obras. ¿Qué nos pueden decir de su importancia también?
la relación, es divertido que estemos en el Centro Cultural de España porque...
Cierto.
Sí, porque la primera exposición que... Sí, pues la primera exposición de escultura que yo hice, la hice, como, no sé si un, pero con, no sé si ayuda, pero con, como con la presencia de Juan Pablo, porque se trataba de... Yo quería hacer una especie como de gran diorama de una sala de clases donde habían estudiantes rindiendo una prueba. Y les puse y concursé para este espacio aquí en el Centro Cultural de España. Y en esa época, por alguna razón, Juan Pablo estaba cerca. No era porque... Y yo conocía su trabajo. Y lo invité una vez al taller y le dije, Juan Pablo, esto, tengo que escribir un texto, ¿qué podemos hacer? Ayúdame. Un poco también en la idea de salir del paso, pero también sabiendo que estaba hablando con alguien que era muy importante... Y tuvimos, bueno, tuvimos una conversación que él grabó, editó y después lo salió, digamos, como parte de la exposición. Y de ahí en adelante para mí también Juan Pablo fue una especie como de lugar de tranquilidad. Lo digo en un sentido humano, uh-huh. Pero también lo digo en un sentido de carrera. Uh-huh. Siento que la presencia de él en el arte chileno, tarde, pero bueno, siempre fue yo creo una persona importante, pero no era un dato que corría de boca en boca, no era tan y con esa misma como tranquilidad y generosidad yo creo que dejó un camino que también lo conecto con la Francisca Núñez también, o sea, gente uh-huh. que para la escultura chilena, donde yo no soy buena para el color, pero donde la pintura, la escultura se juntan, donde el lenguaje también de los materiales simples se juntan y donde también ciertas escalas que son muy lindas, ¿no? Escalas que de escalas me refiero a tamaño,
sí.
que son amables, que no buscan tampoco lo no sé, ahí hay un tono que es muy lindo y que creo que me imagino que Joaquín también lo comparte sí. y bueno, y tiene mucho más que aportar quizás. Que...
No, ¿por qué? ¿Quién fue tu maestra? Yo la vi, esa, la vi
el
acá.
El 2002, por ahí.
Claro, yo acababa de salir de la escuela, yo creo, en 2002. O sea, recién, sí. recién. O puedo haber estado incluso en la universidad todavía técnicamente, depende del mes en que la vi. Bueno, yo trabajé con Juan Pablo, trabajé menos de lo que quisiera porque en la mitad me estaba yendo a vivir afuera de Chile, digo, uh-huh. afuera del planeta. Básicamente la historia es que yo conocí a Juan Pablo creo que en la Galería AFA, así como en carrete de inauguración, digamos. Voy a contar muy, muy corto cómo empezamos a trabajar juntos. Partimos porque estábamos conversando en la inauguración y yo le comenté algo de sus esculturas que se llamaban, ¿cómo se llamaban? Dios mío, las esculturas de papel maché.
Las Miss Chile.
No, las que hizo, las que destruyó.
Ah, uh-huh. Las que puso en AFA.
Las que expuso en AFA.
Ya, sí.
Bueno, no me acuerdo, papeles ordinarios. No.
Sí, puede ser papeles ordinarios.
Ese fue el nombre que le pusimos nosotros. Ah. Pero en fin. La cosa es que tenía estas esculturas como uno a uno de papel maché de llamada papeles ordinarios. Muy bien, me están ahí dando la ayuda. Y yo le pregunto en qué estaba. Me dijo, no, me pidieron exponer estas esculturas de nuevo. Y yo le digo, pero qué bacán, qué bueno. No, me dan latas. No tengo ganas de montar esas cuestiones de nuevo. Con ese tono así como bien,
muy
así
Juan
como...
Pablo Langlo.
Sí, como qué lata hacer esta cosa llamada ser artista. Y yo le digo, oye, pero podría de repente exponer unos videos o unas animaciones como... Muy pegado yo a lo que estaba haciendo en ese momento.
Ya estaba ahí haciendo
de
eso.
De la escultura. Sí. Me dice, no, tengo ganas de destruirla. Y yo en un ataque le digo, pero destruyámosla juntos, yo te ayudo. Ya, pues, no sé qué. Bueno, y nos invitó, yo le hablé con Nicolás Supervi, porque lo conocía de otras cosas, que él es audiovisualista o cineasta. Y ellos dos se hicieron muy amigos, mucho más que yo y Juan Pablo, de hecho. Se llevaron muy bien. Bueno, ya más, yo me fui. Hicimos una destrucción de una de sus esculturas y después ellos siguieron destruyendo de otras maneras la escultura. Y que era muy lindo porque en el fondo tenía que ver, y aquí lo vinculo no solamente con la historia personal, sino con una cosa que a mí Juan Pablo me dejó muy, muy tocado, que era que como yo conocí a artistas chilenos de su misma edad, un poco más jóvenes incluso, que eran muy serios respecto a su trabajo. Y eran se comportan frente a ti como desde el lugar del sabio. A veces es muy generoso ese lugar, porque a veces te llevan y te iluminan y te llevan de la mano y te dicen, mira esto, joven artista, y eso puede ser muy rico. Pero para mí fue muy, 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 muy importante cuando Juan Pablo hablaba como si fuera como un compañero tuyo de escuela, ¿cachai? Era un caballero mucho más viejo que nosotros y, uh-huh. y con mucho más carrera y con mucho obra mucho más contundente. Pero me fui a trabajar con él a Wynn, creo que tenía el taller, y por ahí cuento la anécdota en un texto que nunca va a salir, yo creo, porque no, se ha demorado millones de años, pero como que me hice consciente de la edad que tenía una vez que lo vi saltando una zanja, y caché como saltó raro. Ah, no, pues viejo este weón. Claro que es viejo.
Claro.
Y empecé a calcular, este weón debe haber tenido 70 y tantos años cuando trabajamos juntos, y era imparable, y aprendió la técnica de animación en 30 segundos, y él fue el que, cuando cachó que Nicolás supervivió, estábamos dudando de destruirlas, porque las esculturas eran mucho más hermosas que el recuerdo que yo tenía, más preciosas en el sentido como de joya. Él dijo así como, no estarán dudando, las vamos en mierda. Ya, ok, bueno.
No hay vuelta atrás.
No, claro, pero además como con una soltura ahí, como que de hecho, yo creo que me hizo cortar un vínculo con lo poco que me quedaba del respeto a algunas figuras del arte que se paran en un lugar como, un poquito como de muerto también. ¿Cachai? Como cuando ya como tienes una situación y hablas de esa situación. Que es muy terrible tener esa posición en la vida, encuentro yo. Así que nada, para mí Juan Pablo fue como un ejemplo. Yo espero llegar a esa edad con la misma actitud. Ojalá. Y tampoco están destruidos, si hay unos videos. Se construyeron.
Con este maravilloso recuerdo de Juan Pablo Langlois, sí. Vamos cerrando este capítulo. Muchas gracias a ambos. Y seguimos con la exposición para que nos vayan a visitar.
Eso. Gracias, Carol.
Muchas gracias por la invitación.
Esto fue Radio MSCA.